desafortunadamente, ¿verdad? Cuando llegamos a cierta edad, quizá.
Así es, realmente es un tema que pudiera ser incluso un tabú entre la población, dado que en el momento en que se empiezan a presentar ciertos cambios, las personas optan por ocultarlo. Sin embargo, hay muchas maneras de abordar esto desde un enfoque multidimensional, desde luego desde la salud, desde la psicología, pero sin embargo la el apoyo familiar es lo fundamental.
Es lo que iba a comentar, por supuesto que se tiene que también abordar desde el amor, que es muy importante para tener el apoyo a la gente que lo necesita. En este caso, con algún padecimiento de demencia senil, a través del 734-34-754-54, ahí estamos esperando sus llamadas. En unos momentitos más, si tienes alguna duda, pues estaremos dando respuesta a lo que tú nos comentes. Te repito, la línea telefónica 734-34-754-54 o a través de un mensaje por WhatsApp. Sería en este número que te voy a dar, 734-388-3121, 3721, perdón, ya lo vamos a dar, lo repito, 734-388-3721. Los mensajes de WhatsApp, ahí los estaremos tomando en cuenta para que en unos momentos más podamos dar respuesta a alguna de las dudas. Y bueno, ¿cómo llegamos aquí a RTV Morelos, Doc? ¿Cómo llegamos aprendiendo contigo a este espacio? Quisiéramos platicar acerca de eso también. Escuchamos a través del 100.5 que había una convocatoria en donde se nos invitaba a toda la población en general a que pudiéramos tener un proyecto para compartir, un proyecto que pudiera servir a nuestra comunidad. Entonces creemos que la salud, que es lo más importante, se tiene que compartir, en este caso para que nosotros podamos tener los cuidados necesarios, y se nos ocurre pues dar forma aprendiendo contigo.
Sí, sin duda alguna, la sección que tenemos, así se llama, desde que se creó. Y cabe mencionar que no solamente somos una fuente de conocimiento calificado, sino que también aprendemos a través de sus preguntas, de su participación, dado que muchas preguntas que nos hacen, en ningún momento pudiéramos haberlo ocurrido hasta que las tenemos sobre la mesa. Entonces, esta sección desde que nació fue con el enorme sueño de llevar a los términos más extensos posibles, como es la radio, toda la información que es importante para la población.
Así que agradecemos mucho que se nos abran las puertas del 100.5. Les insistimos, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Sayas Enríquez, número 410, esquina Francisco Covarrubias, desde el centro de Jojutla, Morelos. Les repetimos también las líneas telefónicas para estar en contacto. Comentábamos, por si tienen alguna duda, 734-354-5454 o a través de un WhatsApp, que también es muy muy fácil comunicarse a través de WhatsApp, es 734-388-3721. Y es el momento justo para recibir ante estos micrófonos a nuestro invitado especial el día de hoy, al geriatra, al médico especialista, Francisco Martín González Arroyo. Doc, bienvenido, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, agradezco la invitación. Como siempre, es un gusto estar con usted, entre amigos, la charla para la población, que es lo que más nos llena de gusto, como el médico que tiene que ser esa portavoz hacia la sociedad y ser el medio, ¿verdad?, para todas las familias, para que tengan una mejor calidad de vida y una mejor atención médica. Gracias.
Al contrario, gracias por acudir con nosotros. ¿Y qué le parece si iniciamos con lo primero, que es geriatría, para dar paso a nuestro siguiente o al tema?
Muy bien, aquí en la zona sur poniente, la geriatría llega hace 9 años. Tuve la grandeza de venir a esta zona sur poniente y del estado, participar de manera en un hospital general, donde brinda la atención a los beneficiarios, ¿verdad?, de esta población cañera, y obviamente pues el envejecimiento. La geriatría como tal ve las enfermedades de las personas que cada vez van deteriorando, y obviamente por la edad, después de 60 años en adelante, tenemos que ver esas enfermedades crónicas y esas enfermedades que están en esa población, que son las personas adultas mayor, de 60 en adelante. Obviamente la gerontología ve todos los cambios físicos, afectivos, mentales, en relación también al proceso de envejecer. Obviamente tenemos un reloj biológico, hay muchas teorías por qué envejecemos, pero realmente vemos esos aspectos biopsicosociales, biológicos, psicológicos y sociales, en un medio donde cada vez vamos a envejecer más, y nos esperamos en un 2030 donde vamos a tener un franco deterioro neurocognitivo.
Fíjese, Jaxiri, que esto que comenta el doctor justamente es la parte medular de la atención a la persona mayor. No sé si esté de acuerdo, doctor, este Arroyo, que lo que antes se le conocía la pirámide poblacional, cada vez se va haciendo más como una forma de bolillo, ¿no? Ya está más ensanchada en la parte de en medio, y eventualmente ya va a estar invertida esa pirámide. Entonces, todos los asuntos que tienen que ver con el envejecimiento y los problemas, enfermedades y múltiples determinantes que están en juego, debemos de tenerlo en cuenta como médicos y como población.
Así es, o sea, cada vez somos más viejos. Obviamente el envejecimiento es único, irreversible, no es igual en todas las personas, es un envejecimiento distinto. No mi vecino va a envejecer igual que yo, no mi familiar va a envejecer que yo. Y obviamente el problema que vamos a tener en relación a no prever, a no envejecer con estilo y no a tener estrategias de autocuidado, que eso es lo que nos lleva a estos programas. Yo estoy muy convencido que Cañaveral está haciendo todo lo posible en relación a que todos los radioescuchas de la zona surponiente y de todo nuestro Morelos estén con estrategias y estilos de vida con un autocuidado, y eso es lo que tenemos que aprender en este tipo de programas, que el envejecimiento no va a ser único y no todos vamos a tener y llegar, ¿verdad?, a ese privilegio que es,
exacto,
envejecer.
Es un privilegio.
Desde que nacemos vamos a tener cambios celulares, vamos a tener cambios y procesos celulares importantísimos, con francos deterioro, pero teniendo un buen estilo de vida, con autocuidados, ejercicios y preparándonos bien, yo creo que podemos llegar a tener un envejecimiento de calidad, que eso es lo que se espera.
¿Desde cuándo, Doc? ¿A qué edad digo, no, ya es el momento para empezar a prepararme si es que quiero?
Celularmente, desde que nacemos celularmente, estamos envejeciendo. Estamos envejeciendo. Celularmente, desde que envejecemos, obviamente, desde que nacemos estamos cambiando fisiológicamente. A los 28 años se tiene que la prevejez. Y obviamente de los 28 va a haber cambios drásticos hasta los 60 años, con cambios fisiológicos importantes, cambios celulares y cambios neurológicos.
Ok, pues ahí está la recomendación. Pues tenemos que ir vigilando nuestro crecimiento desde el día 1 de nacidos, después, como bien nos dice el doctor, a los 28 años, y pues yo creo que día con día siempre nos tenemos que estar cuidando. Y precisamente por eso queremos seguir aprendiendo contigo. Vamos a una pausa rapidísima y regresamos para continuar con el médico geriatra Francisco Martín González Arroyo. Regresamos.
Vamos a un receso cortito y seguimos aprendiendo contigo.
Morelos es un estado con historia y cultura que se comparte a través de sus pueblos llenos de riqueza. Esto es Luis te lo cuenta. Hoy vamos a platicar sobre algunas de las haciendas de Morelos, surgidas desde el siglo XVI bajo la corona española, que se convirtieron en grandes centros económicos y sociales dedicados principalmente a la producción de azúcar. Entre ellas destaca la hacienda San José Vistahermosa, considerada una de las primeras haciendas azucareras de la Nueva España. Tras la Revolución Mexicana, perdió gran parte de sus tierras productivas. También encontraremos la hacienda San Antonio Tlacomulco, conocida como la hacienda de Cortés, que llegó a ser una de las más importantes de la producción de caña y azúcar durante siglos. La hacienda San José Cocoyoc fue una de las más prósperas del país. Sin embargo, durante la revolución fue saqueada y abandonada debido al conflicto. La hacienda de San Juan Chinameca se convirtió en una de las más grandes y productivas del estado, alcanzando su mayor auge azucarero poco antes de la revolución. Y la hacienda de San Antonio Coahuixtla, considerada una de las más modernas de su tiempo, fue tomada e incendiada por fuerzas zapatistas durante la lucha revolucionaria. Otra hacienda emblemática es San Gabriel Las Palmas, que llegó a ser una de las plantaciones azucareras más influyentes de México y que durante la Revolución sirvió como cuartel general de Emiliano Zapata. Estas haciendas fueron testigos de la independencia, de la Revolución y de múltiples episodios que marcaron la historia de nuestra región. Se dice que algunas guardan túneles secretos usados para escapar de las batallas y que incluso existen historias sobre tesoros ocultos. ¿Será verdad o solo parte de la leyenda? Quizá el tiempo lo dirá. Sí, Morelos nos recuerda que su pasado sigue vivo en cada rincón. Esto fue Luis te lo cuenta, una producción de RTV Morelos y Luis Sánchez.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en tesoros regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 2 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
No te distraigas, continuamos aprendiendo contigo.
Con el programa, doctor Arroyo, debe saber que la radio no es el único medio por el cual llegamos a la población. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube y en la página web www.cañaveral100.5mx.
Ahí estamos para toda la gente que nos acompaña fuera del estado de Morelos, porque aquí en el estado de Morelos nos pueden acompañar a través de 100.5, también en el estado de México, en el estado de Guerrero y en parte de Puebla, a través de su radio, por supuesto en FM Cañaveral 100.5. Y continuamos con el geriatra, doctor Francisco González Arroyo. Doctor, decíamos, el día de hoy vamos a platicar acerca de la demencia senil. ¿Qué es la demencia?
Eso es un tema importante, ajá, más que nada en la población envejecida, pero es un término que se ha utilizado, la demencia senil, para englobar a todo el envejecimiento, ajá, y eso no es lo adecuado. Okay. El término correcto es deterioro neurocognitivo, hay mayor y menor. Voy a ir descifrando esto, porque sí, las gentes dicen, bueno, yo sé que es senil y ante todos los viejitos van a perder la memoria. Y estamos en un error, es vencer un mito, porque la demencia senil como tal no nada más va a perder la memoria una persona que va a envejecer, sí, sino va a irse deteriorando en las funciones de la corteza cerebral superior. ¿Cuáles son esas funciones? No nada más la memoria, va a ser la cognición, va a ser el aprendizaje, lo visual, la persuasión, es decir, en los órganos de los sentidos. Vamos a tener una fisiología que va a ir disminuyendo la funcionalidad, va a ir disminuyendo también el aporte de nutrientes a nivel neuronal, a nivel de la célula del cerebro, y obviamente va a ir deteriorándose ese cerebro. Entonces, todos vamos a estar propensos. Muchas veces decimos, es que mi papá tiene demencia, yo voy a tener demencia. Uh-huh. Pero hay un sinfín de demencias. Hay demencias tipo Alzheimer, hay demencias vasculares, o sea, de la sangre y por la alimentación, hay demencias hasta por alcoholismo, hay demencias por incluso por el metabolismo, porque la gente como tal comemos pues lo que podemos. Y sí, entonces en ese proceso de que estamos envejeciendo, obviamente somos más propensos, pero no queremos decir que a un niño no le puede dar demencia. Entonces, hay demencias que pueden estar genéticamente vinculadas con un gen que es el APOE4, que es el APOE4, y que obviamente, pues imagínense que a toda la población le hiciéramos estudios genéticos.
No se puede.
Obviamente, ese problema del deterioro neurocognitivo es más que nada a una pérdida de neuronas. Y la pérdida de neuronas va a modificar sustancias en nuestro cerebro, como los neurotransmisores, que van a irse disminuyendo su capacidad funcional de afectivo, de emocional, de sentir, ¿verdad?, o de reconocer, o del aprendizaje, y va a afectar el comportamiento de una persona. El hecho de que nosotros tengamos problemas, por ejemplo, en la casa, va a afectar a nivel cerebral, y vamos a tener un deterioro afectivo que nos va a llevar a un deterioro progresivo y muerte celular neuronal. Por eso siempre cuando expresé la plática digo estilos de vida y envejecer con calidad, envejecer con estilo. ¿Por qué? Porque obviamente como nos relacionamos es como nos entregamos a esta sociedad, como el núcleo que es tan importante familiar, y que realmente aprendemos nuevas cosas, y que en relación al autocuidado, en relación a lo afectivo y emocional, nos lleva a tener una buena estructura cerebral. Obviamente no nada más es la pérdida de la memoria, es el deterioro psicoafectivo, psicomotriz, el neurocognitivo en relación a aprender nuevas cosas, el confundir gente, en casos mayores incluso en tener más ansiedad, más depresión y un desenlace que pudiera ser incluso mortal. Entonces, obviamente, los médicos, ¿qué hacemos? Vamos a curar el problema del deterioro neurocognitivo o demencia. No lo vamos a curar, lo vamos a mantener, y obviamente tratamos con medicamento, que no es todo, porque tenemos que proyectarle eso a las familias, que mucho depende de la imagen, quién lo está cuidando, de la imagen, quién está en la atmósfera y a nivel familiar en relación a las estrategias de autocuidado. Es decir, que una persona va a ir teniendo cambios fisiológicos importantes, pero el cuidador se da cuenta que se aísla, se aparta y que empieza a tener lo que nosotros llamamos síndromes geriátricos. ¿Cuáles son? El ir al baño muchas veces, el hecho de estreñirnos, el hecho de tener una caída. Y ahí empieza el problema de los factores de riesgo para desarrollar una demencia. Y entonces tenemos diferentes tipos de demencia con nombre y apellido que tienen que ser diagnosticadas, sí con el médico, pero que la familia principalmente se da cuenta de lo que está pasando en el cambio de la personalidad. Entonces, sí va a haber un daño a nivel cerebral. Obviamente, no todos van a presentar demencia, porque si mi tío o mi abuelito lo tuvo, eso tenemos que tenerlo presente, y que el médico no va a curarlo. La demencia es un deterioro progresivo cerebral que obviamente tenemos que verlo en familia, aportarle los mejores elementos en la consulta al médico para poder brindarles una mejor atención.
Exacto, pero para eso también tenemos que conocer muy bien a nuestro familiar, es decir, tenemos que estar muy bien acoplados, tenemos que tener una cercanía con ellos, porque de repente vamos con el médico y no sabemos la verdad qué cambios están presentando en nuestro familiar porque no lo conocemos, porque de repente nada más le hacemos una visita, pero no estamos con él tanto tiempo, ¿no?, para ver o darnos cuenta de que está teniendo algunas situaciones que podrían ser algún síntoma.
Así es, Jaxiri. Realmente el cuidador primario, principal, asume una responsabilidad muy grande. Es muy pesado. Y de hecho, parte de lo que se hace en geriatría y en medicina familiar es también tener ese apapacho con el que cuida. Porque por un lado está la persona enferma y también está el que lo asiste. Y ambos deben de tener el mejor escenario posible, pues, para que se viva en un ambiente de salud. Me parece muy importante, doctor Arroyo, recalcar que llegar al proceso de ser una persona mayor no es sinónimo de tener demencia. Eso tiene que quedar muy claro. Podemos llegar a cierta edad y tener nuestras habilidades completamente íntegras, pero eso no surge de la nada. No hay varitas mágicas en esto. No hay fármacos que hayan demostrado un beneficio así notorio y que esta es lo que hay que utilizar para que esto no suceda. Todo tiene que ver con lo que se hace desde la infancia. Ya no lo decía usted, desde que nacemos empieza el proceso de envejecimiento. Y todo lo que se haga desde el dormir bien, vivir una vida, pues, en la medida de lo posible sin estrés, alimentarse adecuadamente, y si ya tengo una enfermedad, tratarla. En este sentido, doctor Arroyo, ¿qué rol juegan las enfermedades crónicas, la diabetes y la hipertensión sobre todo, como predisponente o agravante de las enfermedades de esta naturaleza.
Como les comento, hay tratamientos no farmacológicos y tratamientos farmacológicos. Es decir, que el paciente como tal debe de saber su enfermedad primero, reconocerla, tener esa capacidad en la cual dice, bueno, yo estoy enfermo del azúcar, de la presión, y obviamente que requiero de un control, ¿verdad?, por los medicamentos, ajustarme, cumplir con la dieta y las medidas, e incluso que van a ayudar a nivel cerebral a que tenga un buen desarrollo para poder evitar, es decir, decía un maestro, es que hay demencias reversibles. Yo creo que hay un control de las enfermedades de la hipertensión, de la diabetes, que se logran con mejorar los estilos de vida. Y esto incluye a la familia. La familia nos ayuda a que nosotros tengamos mejores patrones de sueño. Es decir, que por ejemplo, una familia donde no hay un sueño reparador y hay mucho ruido, obviamente va a tener mayor predisposición a un deterioro y que no se controlen las enfermedades. Es decir, llego con el pastel y con el refresco, porque es la fiesta, y estamos condicionados a esos aspectos. Y obviamente le estamos dañando a una persona para tener una salud en decremento.
Vamos a seguir platicando acerca de esta situación, de los cuidados que debemos de tener, y bueno, porque al final de cuentas son hábitos que podemos empezar a cambiar a partir del día de hoy. Seguimos aprendiendo contigo, estamos hablando de demencia senil con el geriatra, el doctor Francisco Martín González Arroyo. Estamos también con el doctor médico especialista en medicina familiar Héctor Quesada, y tú sigue con nosotros a través del 100.5 Cañaveral. Vamos a una pausa, regresamos.
Tiempo de despejarnos. Regresamos aprendiendo contigo.
Esta es XHJLA. Cañaveral FM 100.5 de FM. Transmite con 7000 watts de potencia aparente radiada. En calle Sayas Enríquez, número 410, esquina Francisco Covarrubias, en la colonia Centro, Jojutla de Juárez, Morelos, México. Cañaveral 100.5 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Es RTV Morelos Radio.
Detente. Respira. Llegaste al final del día. Aunque fue difícil, aquí estás. No subestimes eso. Agradece tu fuerza silenciosa. Cerrar el día también es reconocerte.
RTV Morelos, por una vida emocional sana.
Cada instante guarda un sentido especial, un momento para reír, para recordar, para sentir y también un tiempo de descanso. Acompaña a José Luis López Lugo en este espacio cultural donde la poesía, el arte y la reflexión nos invitan a hacer una pausa y disfrutar de lo esencial. Aquí, donde las voces y los momentos se hacen eternos. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, una producción de Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur, RTV Morelos Radio.
Presta atención, que seguimos aprendiendo contigo.
Bueno, Participen con nosotros, toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos aquí en el estado de Morelos. Gracias a nuestros amigos en el estado de México, en el estado de Guerrero, en parte de Puebla y toda la gente que nos hace el favor de su compañía en www.cañaveral100.5mx. Gracias por participar. Les invitamos para que también se sumen con sus comentarios, con sus preguntas en nuestra línea telefónica. Les invitamos a que marquen 734-34-754-54 o mándennos un WhatsApp, que estamos atentos esperándolos, 734-388-3721. Lo vamos a repetir para que lo apunten. Es muy importante que tengan esta línea de contacto con el 100.5, 734-34-754-54 y en WhatsApp 734-388-3721. Continuamos, doctor Quesada.
Gracias, Jaxiri. Vamos a pasar a una parte muy importante, porque seguramente los que nos escuchan nos dicen, bueno, ya nos contextualizaron acerca de lo que hay que conocer, qué es lo que hay que hacer en términos generales. Pero díganos de forma muy puntual, doctor Arroyo, ¿qué estrategias tenemos para tal vez prevenir o retrasar la aparición de demencias? Y no hablemos de fármacos, porque eso sería muy complejo. Y hay que ir con un médico que nos diagnostique utilizando escalas, con un ejercicio sumamente complejo. Pero, ¿qué podemos decir que sí pueda llevar a la práctica a la población? ¿Qué medidas son útiles para esto?
Muy bien, son tan sencillas el acompañamiento. Mejor fármaco que hay es el acompañamiento, el no tener problemas con su persona envejecida, quererlo, no creer que lo estamos teniendo en un sillón y viendo la tele y que ya está bien atendido. No, hay que hacer estrategias, pero el cerebro es como un músculo. Si yo no lo ejercito, obviamente se va a atrofiar. Y si yo nada más hago crucigramas, o nada más veo la tele, obviamente nada más nos vamos a enfocar a ese ejercicio.
Hasta platicar, ¿verdad, doctor?
Platicar, escuchar, analizar, ¿verdad?, la música de Cañaveral, ¿cómo no? Pues realmente es importante el hecho de ese acompañamiento, esa armonía, vivir, por ejemplo, voy a ver la tele, pero voy a analizar el programa con mi adulto mayor o mi persona mayor, obviamente apapacharlo afectivamente. Es mejor que un antidepresivo o una benzodiazepina para tranquilizarlo. Es decir, la relajación, muchas veces el hecho de darle un masaje con cariño a una persona mayor, el hecho de estimularlo con aromaterapia, con musicoterapia, es algo que la gente a lo mejor lo realiza, pero tenemos que llevarlo a la persona mayor a convivir, a que vea espacios. A veces por la fragilidad que tienen las personas, están en su silla de ruedas, pues estimularlo, ver que realmente es importante. Hay veces que la demencia tiene un gran deterioro, tienen una mirada inexpresiva, tienen una desconexión al medio ambiente, y obviamente decimos, bueno, es que son como niños porque usa pañal, y eso es un error. Caemos en una estrategia de viejismo, caemos en cuestiones en las cuales no valoramos el que la persona ha envejecido, que nos ha dado mucho, y estrategias como lo que es musicoterapia, de relajación, en relación a las cuestiones afectivas, son más importantes que cualquier fármaco que puede tener un efecto adverso, y que obviamente mis demás compañeros éticamente diríamos, vamos a afectar los demás órganos y lo vamos a emplear como una terapia. No hay una terapia curativa, pero hay preventiva, y obviamente que no se siga deteriorando con el impulso de estar con él, llevarlo, ¿verdad?, a algunas actividades de convivencia familiar. Yo creo que es momento de vivir una vida en familia con una persona que ya nos ha dejado mucho.
Ojalá que podamos retomarlo, doctor, porque antes, ahora sí que les voy a platicar. De verdad que antes yo creo que cuando estábamos más pequeños podíamos reunirnos con los tíos, con los primos, con los abuelos, jugar la lotería,
muy bien,
¿no? Jugar el dominó, jugar las damas chinas. Para eso se hacían las reuniones. Y el día de hoy, lamentablemente, llegamos a la visita con los abuelos y es para ver la televisión, pero ni siquiera para comentar el punto, como usted nos está comentando, Doc, sino cada quien en su rollo, o qué creen que con el celular. Entonces, pues hay que hacer a un lado todas estas herramientas tecnológicas que si bien nos han ayudado mucho, también nos están distanciando y de alguna manera también pues nos están provocando ciertas enfermedades.
Así es, Jaxirin. Realmente tener una persona mayor requiere un esfuerzo por cada integrante de la familia. De hecho, hay algo que en medicina familiar le conocemos como la conspiración del silencio. Cuando se da una situación seria, uh-huh, alguna enfermedad grave sobre todo, la familia empieza a dejar de abordar ese tema. Es decir, no lo llevan a la mesa porque pudiera ser doloroso. Realmente sabemos que la persona tal vez está olvidando el nombre de sus familiares cercanos y simplemente le damos la vuelta a la página, pero no debe de ser así. Tenemos que tratar esto porque justamente el tratarlo va a impedir que esto progrese. Algo que también hay que dejar claro a la población, que no debemos de infantilizar a las personas mayores. Uh-huh. No decir, es que son como niños, es que ya simplemente requieren cuidado siempre y tal cual lo requiere un bebé. Entonces, ¿qué nos puede decir de esto, doctor Arroyo?
Sí, aquí, bueno, también es importante que no infantilicemos, no porque el uso de que le temos que tener que dar en la boca o que tiene pañal, obviamente es una persona que siente, a pesar de que tenga un deterioro neurocognitivo, obviamente la atmósfera a veces es perjudicial, y el hecho de consentirlos, de que nosotros, en lugar de apoyarlo, de brindarle sus cuidados, obviamente no lo reduzcamos en que no, es que es como niño porque usa pañal, pues obviamente va a irse deteriorando. Muchas veces la imagen del cuidador es el que sufre. Muchas veces la persona la lleva, por ejemplo, a la consulta. Ha habido casos en los cuales nos los llevan a la consulta y el paciente está muy tranquilo, pero tiene el síndrome de la puesta del sol, y en la noche no puede dormir, tiene mucha intranquilidad, y obviamente es una alarma para la familia. Uh-huh. y tratan, ¿verdad?, a veces de que esto no pasa, como que los estigma, como que dicen, esto no está pasando en nuestra familia, y obviamente no enfrentamos el deterioro, no enfrentamos ese deterioro neurológico, estas pérdidas, ¿verdad?, que se dan en las personas mayores, obviamente, como es la incontinencia urinaria, como es el estreñimiento, como es todos los síndromes que genera el hecho de que vamos cambiando nuestro cuerpo. Y entonces muchas veces tenemos que activarlo a que realice actividades, que él pueda comer por sí solo o que pueda también tratar de expresarse. Y obviamente la imagen del cuidador es importante, porque muchas veces ese cuidador se va a ir deteriorando también, más drásticamente que la persona que está cuidando.
Sí, eso pasa muy frecuente.
Fíjese, doctor Arroyo y Hatsiri, que normalmente la población tiene más o menos claro algunos aspectos de cómo funciona esto, ¿no? Tienen ideas muy vagas. ¿Cuáles son los primeros datos que nos pueden denotar que la persona ya está entrando en una fase de deterioro? Le comento, hay personas que dicen, es que mi familiar tiene excelente memoria porque recuerda el pueblo donde nació. ¿Cómo es esta secuencia de pérdida de la memoria? ¿Qué es lo que empezamos a encontrar primero? ¿Es acaso eso o el hecho de olvidar las llaves o cerrar la manija de la estufa? A lo que voy, lo que empezamos a olvidar primero son las cosas más recientes, y lo que olvidamos al final son las cosas más antiguas.
Es una pregunta brillante, doctor Quesada, y obviamente que todo el público va a estar atento. ¿Por qué? Porque obviamente cuando una persona empieza a tener olvidos de las llaves, olvidos, lo damos como normal. Y obviamente es un dato importante en que puede preceder a un problema incluso hasta mayor o vascular. Obviamente a veces menospreciamos ese deterioro neurocognitivo, y muchas veces se incrementa conforme va pasando los años, y esto nos va a llevar a tener una calidad de vida deficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, tenemos mayor tendencia a recordar las cosas pasadas que las presentes. Eso se llama reminiscencias. Es decir, que por ejemplo una música de los años 70, algunas personas que actualmente tienen 70 años, obviamente que son personas mayores, jóvenes, ellos disfrutaron esa idea, ese rol, ¿verdad?, juvenil, y obviamente quedan atrapados en lo magnífico. Es, pareciera de película, ¿verdad?, nuestra mente. Y entonces te quedas con lo bonito y lo presente no lo puedes recordar. Y obviamente eso puede ser la antesala de un daño mayor. Es decir, que una persona no recuerde lo presente como actividades tan importantes como vestirse o comer, a recordar con precisión desde cuando le dio el primer beso a su primer novia. Eso es muy, 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 muy básico entenderlo en cuestiones de que las reminiscencias son parte de un deterioro neurocognitivo. Puede ser mayor o menor.
¿Cómo ves, Jesseri? Todas las aportaciones que nos da el doctor Arroyo son puras perlas, ¿eh?, de conocimiento.
Claro que sí, pues es muy importante todo el conocimiento que nos está transmitiendo. Es por eso que queremos que ustedes nos acompañen a través de Aprendiendo Contigo. Todos los lunes vamos a estar, si ustedes nos los permiten, a través del 100.5, a través de Cañaveral, para seguir conociendo temas de salud. Y bueno, hablando acerca de qué es, qué más síntomas o qué más pues acciones se presentan en la gente cuando tiene un problema de este tipo, doctor. ¿Cómo me sigo dando cuenta?
Obviamente los olvidos, las reminiscencias, son más frecuentes, pero a casos mayores es que confundan a las personas, que incluso atenten contra su vida o que deje una distracción en la cual dejen fuego o que se salgan y que lleguen a perder el espacio en tiempo y persona. Obviamente las llaves del gas, un peligro, y que obviamente nosotros como sociedad debemos de tener, ¿por qué no un censo de adultos o personas mayores en la colonia? Trabajar en que tenemos personas muy envejecidas y empezar a ver desde que tenemos gente que se cae en nuestra colonia, que se sigue deteriorando en nuestra colonia y que obviamente que va perdiendo el estado de cognición esa persona, y que muchas veces requerimos manos o apoyo. Y a veces el vecino sí hace esa función, hace la función de ayudar cuando una persona reconoce o no reconoce, ¿verdad?, su lugar, y es el vecino el que nos da o nos los ha llevado hasta la consulta. La persona que es externa a la familia, creemos que a veces lo cuidamos y hay veces que realmente pues desconocemos hasta de lo que come o lo que se vistió el día de hoy la persona mayor. Hacemos como que viven con nosotros, pero que a veces el vecino como tal sabe más de ese deterioro y de esos cambios que tiene la persona, porque son cambios en la persona que van a ir denotando a mayor o menor, incluso a confundir a las personas. Y ahí es cuando acuden con nosotros y desgraciadamente médicamente ya nada más vemos la ansiedad o la depresión y no podemos hacer nada. Yo les mentiría, todos los medicamentos nada más mejoran en la atención, pero prácticamente no son curativos.
Claro, muy bien. Pues vamos a seguir platicando con el geriatra Francisco Martín González Arroyo. Tenemos una pausa rapidísima. Regresamos Aprendiendo Contigo.
Vamos a un receso cortito y seguimos Aprendiendo Contigo.
RTV Noticias, a la hora.
La gobernadora Margarita González Saravia encabezó la firma del Plan Integral de Seguridad Universitaria para la UAM, a través del cual emprenderán acciones para garantizar la integridad física de los estudiantes y el patrimonio. La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Viridiana León Hernández, afirmó que no se perderá el semestre luego de que por más de 3 semanas se mantuvieron tomadas las instalaciones de la máxima casa de estudios. Este viernes retomarán mesa de diálogo entre los gobiernos de Morelos y Puebla, autoridades federales y municipales, para resolver el conflicto por los límites territoriales y agua entre Tetela del Volcán y la poblana comunidad de Alpanocán. Así lo confirmó el subsecretario de Gobierno, Miguel Ángel Peláez Gerardo. El Movimiento Morelense por la Discapacidad y los Derechos Humanos manifestó su rechazo al incremento en la tarifa del transporte público, al considerar que el servicio no cumple con las condiciones mínimas de accesibilidad, seguridad y calidad. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Alejandro Villarreal Vives, anunció el próximo arranque de una campaña de donación de cámaras de videovigilancia como parte de una estrategia del sector empresarial. Soy Fabiola García Villafaña y esta fue la información local.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Este 2026 multiplicamos la inversión para que la economía siga creciendo. El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar destinará recursos públicos y privados para obras y proyectos estratégicos en 8 sectores: energía, trenes, carreteras, puertos, aeropuertos, salud, educación y agua. Impulsamos la economía con más inversión, más desarrollo y más bienestar. Gobierno de México.
Soy Jorge Romero, presidente de Acción Nacional, y hago un llamado a los que sienten la llama de la justicia en su corazón. Que este fuego azul que nos mueve se reencienda con más fuerza que nunca. Despierta, México. No dejaré que en esta dirigencia nos rindamos. Resistir, luchar hasta el último segundo. Y esta evolución la haces tú, la hace él, la hace ella, la hacemos entre todas y todos. Y esta nueva era comienza aquí y comienza hoy.
PAN. Defendamos México.
¿Buscas trabajo? ¿Tienes entre 18 y 35 años? ¿Quieres ganar 16 mil pesos y tienes vocación de servicio? Únete a la Policía Estatal con prestaciones superiores a la ley, beca académica y préstamos personales. Consulta la convocatoria de reclutamiento para policías y custodios 2026 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Soy Fabiola García Villafaña
y yo Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
No te distraigas. Continuamos aprendiendo contigo.
Seguimos, estamos aprendiendo contigo. Gracias por su compañía y queremos agradecer ahí en el control técnico, Julio Camacho. ¿Cómo estás, Julio? Bien, saludos. Muy bien, gracias. Gracias por participar con nosotros, estar al pendiente de que todo esto salga muy bien. Gracias también a Marta Maldonado, encargada de Cañaveral 100.5. Gracias por la bienvenida. Gracias también a Nayeli Rodríguez, directora de Radio RTV Morelos. Gracias por aceptarnos que seamos parte de este equipo. Alejandra Flores, gracias. Ella es coordinadora de RTV Morelos. Muchísimas gracias y un saludo para ustedes. Ojalá que se encuentren muy bien y de nueva cuenta, gracias por la confianza. A todos ustedes, la invitación para que participen en www.cañaveral100.5mx. Les invitamos también para que participen con sus preguntas en el 734-34-754-54 y en el WhatsApp 734-388-3721. A José Luis Rivera Yáñez, gracias por comunicarte, te mandamos un abrazo muy fuerte, gracias por estar al pendiente del 100.5. Bustamante, ahí en Facebook, nos manda saludos para ti también. Gracias por la bienvenida nuevamente, Marta Elena Maldonado. Ame Saga, nos comenta acerca del programa, pues este programa es diseñado para todos ustedes, para que sigamos aprendiendo contigo, doctor Héctor Quesada.
Así es. Ahora me gustaría llevar a la mesa al doctor Arroyo Hatsiri un tema muy importante, que es la medicina tradicional. Esto está en todos lados. La población lo hace más de lo que lo dicen. Y como médicos siempre lo estamos viviendo. Damos medicamentos, a veces muchísimos, y en muchas ocasiones más de los que se requieren, incluso cabe decirlo. Y además, la persona usuaria, el paciente, la persona mayor, es muy dada a utilizar infinidad de remedios, sustancias, que dicho sea de paso, no están estandarizadas. Va uno al mercado, agarras del, de este costal, del otro, y te parece buena esta combinación y haces un mix de todo. Y sabrá Dios qué es lo que resulte de eso. ¿Qué nos puede decir, doctor? ¿Qué riesgos hay de hacer esto?
Bueno, es riesgoso porque los síndromes geriátricos involucran la polifarmacia. Más de 5 medicamentos obviamente van a tener una interacción en el organismo, una reacción adversa al medicamento. Y obviamente con el afán, ¿verdad?, de que la persona pueda dormir o que pueda reducir la ansiedad, busca, ¿verdad?, y se contabiliza como medicamento. Es decir, que una persona busca, por ejemplo, la hierba de San Juan.
Es una hierbita, no pasa nada.
Una hierba, no pasa nada, pero a lo mejor descontrola el problema hipertensivo, que ya lo habíamos corregido, y se incrementa más el deterioro cognitivo. Es decir,
¿podrá ser que se pueda, no sé cómo decirlo, como contrapuntear con algún medicamento?
Se puede contrapuntear, puede afectar más al riñón o a órganos funcionales. Es decir, por ejemplo, se busca el ácido glutámico con ginseng. Es la maravilla. Y obviamente el cuerpo y el hígado empieza a tener una reacción desfavorable y obviamente lo desecha el cuerpo y se interacciona con otros medicamentos, reacciona, tiene, ¿por qué tengo tanta comezón, doctor? ¿O por qué tengo mucha náusea? O puede llevarlo a más síndromes geriátricos como una caída, el hecho de estar todo somnoliento, en el día con sueño, aletargado o desanimado, y confundir también incluso al médico si no se tiene esa confianza, que debe de ser principal y primordial en una consulta, ¿verdad?, en relación a que el médico como tal no tiene toda la razón, pero obviamente integra, ¿verdad?, integra el uso de los medicamentos y los efectos adversos. Pero muchas veces el paciente dice, bueno, es que yo uso esta hierba o uso la melatonina para dormir, y no se lo dice al médico, y lo combinan y se hace un efecto potencial donde pues tiene una caída e incrementa un riesgo de más abatimiento, más lo que decimos, más postración y más declive funcional
y más cuidados.
Y más cuidados y más desgaste a la persona que lo está cuidando y que lo llega a quemar completamente, que eso, bueno, ya es otro tema, el síndrome de burnout o del síndrome del cuidador quemado.
Sí.
En ese sentido, la medicina tradicional, los remedios y una cantidad impresionante de hierbas, sin duda alguna interaccionan de diversas maneras con los fármacos, pero también hay medicinas que, por decir, interfieren con la absorción de vitamina B. Y la vitamina B, en cierto sentido, sí tiene un papel fundamental para tener un buen estado cognitivo. Por ejemplo, la metformina, si se utiliza a altas dosis, que es un medicamento que se utiliza para tratar la diabetes, y además tal vez la persona no tiene una dieta adecuada, con un suficiente aporte, pudiera tener cierta deficiencia. En ese sentido, doctor, ¿qué otros fármacos, benzodiazepinas, qué otros pudieran ser predisponentes de un deterioro cognitivo en las personas?
Incluso hemos tenido también medicamentos que son los fármacos, no por hablar mal de los fármacos, porque yo soy médico alópata, o sea, no soy médico homeópata, pero alópata. Y entonces hay fármacos, por ejemplo, la memantina, es lo mejor para nada más para tener mayor atención. Pero obviamente, si yo, por ejemplo, ese medicamento, no veo las demás interacciones, y eso es consejo para los otros médicos. Obviamente, si le doy un medicamento para la presión, la diabetes, y todavía uno para que pueda orinar como un diurético, pudiera tener también un incremento de mayores efectos contralaterales, como náusea, vómito, o más miedo, o mayor ansiedad. Y el error característico de un médico es que le dé a cada enfermedad un medicamento. Tiene diarrea, loperamida. Tiene tos, ambroxol. Pero obviamente no conoce el contexto, y eso los médicos me van a dar la razón y van a decir, tenemos que analizar de manera individual, porque no todos los envejecimientos son iguales. De manera individual es un paciente, es un examen para cualquier médico. Y para la familia es todo un reto, porque no todos envejecen igual. Y eso es importante saberlo.
Doc, ahorita que habla acerca de la polifarmacia, cuando tenemos muchos medicamentos que darle a nuestro paciente, a nuestro familiar, ¿cómo le hacemos? ¿Se pueden dar los medicamentos a la misma hora? ¿O si le tocan en la madrugada, tenemos que despertar al familiar? ¿Qué es lo que se hace ahí? Porque decimos, es que no lo dejo dormir porque cada 3 horas le tengo que estar el medicamento. ¿Cómo le hago?
Es una excelente pregunta.
¿O todos al mismo tiempo? Tiene 5 medicamentos.
Es una excelente pregunta porque hay personas mayores que me han dicho, cada 8 horas y a las 8 horas es a la 1 de la mañana, ¿no? Uh-huh. Y obviamente todos los medicamentos van a ser absorbidos por el estómago. Todos van a ir a... Ahora sí que realmente no hay un horario como tal. Tenemos en la mañana que tienen mejor absorción algunos medicamentos, pero todos van a ir al estómago. Finalmente todos van a ir al estómago y obviamente tenemos que ir de menos a más. La geriatría siempre nos dice medicamento de menos a más. A veces somos los médicos de los cuartitos. Porque le tómese un cuartito de esto, tómese un cuartito de aquello.
Sí.
Y entonces, obviamente, todos los medicamentos se van a absorber, pero aguas, ese cuartito puede tener un desajuste completo que nos lleve a mayor minusvalía. Entonces, es un reto actual el tratamiento de las demencias, y más la demencia que es característica en nuestro país, que es la Alzheimer. Esa es la principal, y las más temidas son las vasculares. Es decir, lo principal que tenemos que curar nosotros los médicos es la enfermedad que está incrementando ese deterioro, y que obviamente la familia hacerle caso de lo que está haciendo cambios, y que esa interacción y en la consulta próxima sea realmente que le pregunten, que le exijan al médico para que podamos orientarlos mejor. Yo eso sería una conclusión.
Una convicción, ¿no, doctor?
Ay, doctor, se nos está acabando el tiempo.
Sí, caray. La verdad, quisiéramos tener más,
¿no
más minutos con usted, doctor, en esta sección tan importante?
Okay.
Hay que tener la mejor decisión farmacológica. Tiene que ver con que el fármaco sea el correcto, que su tiempo de acción sea el suficiente. Facilitarle la vida a las personas mayores siempre va a ser un punto de buena práctica, Jaciri.
Muy bien, pues la verdad es que hay muchas cosas que platicar con el doctor, con el geriatra González Arroyo. Pues muchísimas gracias por su compañía. Seguramente más adelante vamos a pedirle nuevamente que nos visite, porque es muy importante para todos nosotros y para toda la población seguir aprendiendo contigo. Algo más, doctor, nos estamos despidiendo.
No, hombre, pues escuchar RTV Morelos, la estación de Cañaveral 100.5, hacerse fan, la música. Abre la cognición, abre la cognición, y obviamente mentalmente nos hace ser con una calidad de vida que entre Cañaveral a todas las familias morelenses, y específicamente a las de la zona surponiente y a los de los estados incorvencinos.
Doctor Arroyo, ¿en dónde lo podemos encontrar? ¿Tiene consultorio o hay que sacar cita en alguna institución?
Ok, yo trabajo para el IMSS, bueno, soy compañero del IMSS en la mañana, y en la tarde estoy, se vale decir, ¿verdad?, en el consultorio integral. Estoy en Zacatepec, enfrente de una gasolinera que todavía no han abierto. Ahí me encuentran en la tarde, y ahora sí, para no decir más, ahí ustedes llegan y obviamente ahí me encuentran, y con gusto les resuelvo sus dudas, o obviamente de manera institucional. Yo me comprometí en que me dijeran, exíjanle al doctor qué es lo bueno, qué es lo malo, y tener esa integración estrecha.
Perfecto, doctor. Dice por aquí Jazz Pérez, le enviamos un saludo y felicitaciones al doctor Martín Arroyo por ser un excelente geriatra, y también por su cumpleaños celebrado el día
gracias.
De ayer, doc, no nos dijo.
Sí, muchas
no
gracias, ya 48 años.
Saludos, sí, de parte de la familia Delgado Pérez. A toda la gente que nos acompañó, muchísimas gracias. Los esperamos todos los lunes a partir de las 5:30 de la tarde con más especialistas, amigos nuestros, para seguir aprendiendo contigo. ¿Algo más, doctor Héctor Quesada?
Simplemente que nos escuchen. Tenemos muchos invitados pendientes por pasar, todos de lujo. Tenemos próximamente médicos especialistas, neurocirujanos, traumatólogos, pediatras y de todo.
Y de todo para seguir aprendiendo contigo. Yo soy Jaciri Tejeda, gracias por su compañía, y si nos lo permiten, seguimos con la programación del 100.5, no se aparten de Cañaveral, y los esperamos el próximo lunes para seguir con ustedes. Gracias.
Sí, muchas gracias.
Hasta luego.
¿Te sirvieron nuestras recomendaciones? Es tiempo de practicar. Recuerda, no faltes a nuestra siguiente emisión para seguir aprendiendo contigo.
Escuchas XHJLA. Cañaveral FM 100.5. Voz y ritmo del sur.